Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Los vecinos de Getxo en Vizcaya han vivido un mes de agosto con miedo al fuego. Un hombre de 56 años, después se supo que padecía una discapacidad, está ingresado en el centro psiquiátrico de Zamudio desde el 26 de agosto. Se le atribuyen al menos 8 incendios intencionados de vehículos y de contenedores en este municipio, pero no ingresó hasta su tercera detención, y eso a pesar de la alarma social que se generó y de que desde el principio había riesgo evidente de reincidencia. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Este caso nos lleva a preguntarnos por los mecanismos legales de que dispone la ciudadanía o los ayuntamientos para defenderse. ¿Actúa la ley con la suficiente contundencia o no? Dudas que vamos a tratar de aclarar con el abogado especialista en Derecho Penal, Alberto Barañano. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, si algo ha generado este caso es alarma social por unos incendios que han dañado vehículos y contenedores. Menos mal que ha sido sin heridos, pero desde luego con un potencial riesgo mucho mayor. ¿Por qué crees que la ley no actúa de forma más contundente desde el principio? ¿O eso es lo que pensamos visto desde fuera? Todos pensamos quizá en una prisión preventiva para evitar reincidencias.
Hombre, lo que pasa, yo entiendo, soy consciente de la alarma social que genera este tipo de noticias, pero no es menos cierto que medidas tan vulneradoras de derechos como es la prisión provisional, nunca se puede tener como una condena anticipada. El sistema jurídico español se basa en un principio fundamental que es el de presunción de inocencia, y nadie puede ser privado de libertad sin que se celebre un juicio oral con todas las garantías. Es cierto que existe la figura de la prisión provisional, pero esta figura está de alguna manera pensada para asegurar la presencia del reo, por ejemplo, cuando haya riesgo de fuga, para evitar muchas veces también la reiteración delictiva, que se produzcan alteraciones de pruebas o injerencias con testigos. Ciertamente, como digo, es una medida excepcional que nunca es la regla general. Es decir, lo habitual no es que se meta en prisión [S2] Yeah. [S1] Con carácter provisional a los investigados o a los denunciados en una causa penal.
A pesar de que haya un riesgo importante de reincidencia que luego se confirme, a lo mejor es que la cuestión que hay detrás es que desconocemos nuestro propio sistema legal.
Sí, bueno, en primer lugar, es normal que la gente no esté ducha, porque para eso hay que estudiar una carrera y ejercer una profesión. Pero insisto que muchas veces la gente se deja llevar un poco por lo gravoso o por lo espectacular de una noticia, cuando realmente lo que hay que hacer es estudiar el caso particular. Y muchas veces, incluso yo mismo, que soy profesional del derecho, evito hacer pronunciamientos sobre una noticia concreta porque desconozco los detalles concretos de la causa. Y eso, las únicas personas que lo conocen son el juez, el fiscal, el abogado defensor, si hay acusación particular, también el abogado de la acusación particular. Es decir, hay que saber los entresijos de la causa, porque al final un procedimiento penal, aunque la gente lo identifica como un juicio en sí, un procedimiento penal en nuestro ordenamiento jurídico se desarrolla en un lapso temporal bastante largo. Se sigue una instrucción por parte de un juez instructor que lo que hace es investigar, tomar declaraciones, recabar pruebas, y luego esa causa se eleva a un juzgado superior, que sería el juzgado de lo penal o la audiencia provincial, dependiendo de la severidad de la multa de la pena que se solicite, que será quien debe enjuiciar. Es decir, quien investiga y quien juzga son dos órganos diferentes, y en ese ínterin, en ese periodo de tiempo, ¿qué ocurre con el investigado? Pues lo normal es que ese investigado esté pendiente de juicio. Solamente de forma excepcional se acuerda la prisión provisional, y al final el valorar por ejemplo, el riesgo de reincidencia, pues es hacer un juicio de valor, un juicio adivinatorio, que yo creo que es muchas veces complicadísimo, y hay veces que se acierta, hay veces que se falla por parte del instructor. Y luego una cosa que no se me olvide también, que es muy importante: un juez instructor no puede acordar la prisión provisional si no se lo solicita alguna de las partes. Es decir, tiene que haber un fiscal que solicite la prisión provisional, por entender que existen circunstancias que aconsejan esa prisión provisional, y si nadie se lo solicita, el juez instructor no puede acordarlo de oficio. Entonces, insisto, hay que ser cautos, hay que saber cuáles son el contexto de esta noticia. Lógicamente es muy llamativo con casos de multireincidencia en el que todo el mundo pues nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero insisto, en este caso concreto, el tema de los incendios, pues bueno, creo que era una persona que tenía algún tipo de
una
problema
discapacidad.
Psiquiátrico.
Sí.
Entonces había que bueno, supongo que se habrá acordado un examen forense que lleva su tiempo y lógicamente, pues bueno, una persona con ese problema, quizás el último sitio donde debe estar es en la cárcel. Yo creo que donde debe estar es atendido de su dolencia para controlar que no reincida precisamente o que sea tratado de esa posible discapacidad o esa posible dolencia que pueda tener, que insisto, lo desconozco porque no he tenido acceso a las actuaciones, y lo que estamos haciendo un poco es teorizando de forma genérica sobre cuál es nuestro sistema jurídico desde un punto de vista penal.
En este caso concreto, sí, el juez ordenó finalmente el ingreso en un centro psiquiátrico en Zamudio, no en la cárcel. Por lo tanto, parecería lo indicado, ¿no?
Lógicamente yo creo que es la medida adecuada. Cuando se ha comprobado que esta persona comete un delito y al de poco de salir del juzgado de guardia comete otro delito igual, y en ese momento es cuando el juez se apercibe de la existencia de un problema subyacente, como es un problema, pues insisto, psicológico, psiquiátrico o de discapacidad, lo desconozco, pues en ese momento hay que fijar alguna de las medidas cautelares que nos da la ley. Y la más extrema es la prisión provisional, pero existen una serie de medidas alternativas, como puede ser retirada de pasaporte, obligación de acudir al juzgado a firmar cada semana o cada 15 días, o también incluso el ingreso en un centro psiquiátrico para ser tratado de una dolencia, que yo entiendo que es lo que ha hecho el juez con buen criterio, porque al final los jueces, insisto, deben ponderar los derechos, ¿no? Al final, la tensión entre la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales pues requieren un equilibrio delicado. Es decir, los jueces, yo insisto, también me pongo en la piel de los mismos y tienen un papelón, porque tienen que ponderar y equilibrar pues muchas veces principios y derechos que se contradicen. Es decir, el derecho de la ciudadanía de que no se le causen daños a sus bienes en uno, pero también el derecho fundamental a la libertad es otro importante que tenemos todos. Entonces, muchas veces buscar ese equilibrio es una tarea muy, muy complicada.
Y desde tu punto de vista, por tu experiencia, ¿nuestro sistema jurídico lo resuelve bien o habría que modificarlo de alguna manera?
Yo entiendo, vamos a ver, vivimos en un ordenamiento jurídico equiparable a todos los ordenamientos de los países que nos rodean, que son ordenamientos garantistas en los que rige un principio fundamental, que es el de presunción de inocencia. A nadie se le puede privar de libertad sin seguir un procedimiento con todas las garantías, y por lo tanto la última de las acciones a tomar es privar de libertad a una persona sin que haya seguido un juicio justo. Las medidas cautelares que nos ofrece la ley, como he dicho, son largas y amplias, y entiendo que son adecuadas. No hace falta, entiendo yo, endurecer estas medidas. Lo único que yo entiendo que sí que habría que hacer sería agilizar la resolución de los procedimientos para que no transcurra, no sé, 2 años desde que ocurre un hecho hasta que se juzga y la persona es condenada o absuelta de un procedimiento. Quizás dotar de medios a la Administración de Justicia, agilizar los procedimientos, pues para que eso se resuelva más rápido, y ese ínterin que hemos dicho del periodo de tiempo que transcurre desde que ocurre el hecho hasta el juicio, pues sea lo más breve posible, ¿no?
Alberto Barañano, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya sí, vamos a llegar a las 12:30, te vas a quedar con Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Y en esta otra ventana, en esta en Cope Más, ya sabes que lo que nos toca es ocuparnos de la actualidad del deporte. Anoche por fin se cerraba el mercado de fichajes, pero todavía no está dicha la última palabra. Bueno, esto en cuanto al fútbol, porque en baloncesto siguen llegando también presentaciones. Álvaro Rubio, cuéntanos, ¿qué
es
tal?
Es que esto de que se cierre el mercado, pero puedan seguir inscribiendo futbolistas después, es un poco lío, ¿eh? Y es lo que le pasa al Atlético con Aymeric Laporte, que se ha desvinculado del Al Nassr, del equipo saudí, pero el Athletic todavía está esperando la inscripción oficial por todos los trámites, todos los transfers que son internacionales y el beneplácito que tiene que dar también la Federación Española. La Real ha cerrado el mercado con 4 fichajes, pero no con todas las salidas que deseaba. El Deportivo a la vez se ha salido con la suya, retiene al talento. Ayer ponían una foto de Antonio Blanco con una palabra que es maravillosa, es aura, pero es verdad que no le ha salido a la otra parte, que era doblar algunas posiciones. En golf, una pedazo de noticia, porque Jon Rahm vuelve a capitanear el equipo de Europa para la próxima Ryder Cup. Es este mes y va a ser en Nueva York. Y hoy ha sido presentado el entrenador de Baskonia. Vamos a comenzar con el mercado, con el fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
A Aymeric Laporte y horas de infarto para la desvinculación del futbolista francés internacional con España del equipo árabe del Al Nassr, el de Cristiano Ronaldo. Todas estas negociaciones han sido más complicadas porque precisamente son los portugueses amigos de Ronaldo los que están gestionando el conjunto saudí. No están negociando como árabes, sino como europeos. Y por eso todo ha sido muy difícil y muy complicado. Así lo contaba ayer el periodista especialista en el mercado de fichajes, Fabricio Romano.
Sí, esto del Laporte está cerrado, está hecho, están intercambiando documentos con el Al Nassr. Ha sido una operación complicada, ¿eh? Complicada por lado club, porque el jugador solo quiso ir al Athletic Club, entonces rechazó a muchísimos equipos de Italia, de Inglaterra, de Alemania. Todos lo intentaron por Aymeric Laporte, una oportunidad en el mercado, y el jugador siempre dijo que no, quiso ir al Athletic, y entonces, de lo que me cuentan, hoy se ha cerrado la operación por la tarde, entonces solo esperamos oficialidad, pero Laporte jugará en el Athletic.
Estas declaraciones serán con los compañeros de Dazón en el programa Especial Mercado. El Athletic ahora está esperando la confirmación oficial para la inscripción del futbolista. Y aquí habrá que saber cuánto ha costado, porque el propio Fabricio hablaba de cifras.
Te puedo contar que a las 11:30 el mensaje del Al Nassr era, es una locura, la situación es una locura. Ellos cuentan, los fuentes del Al Nassr, unas cifras un poco diferentes de lo que se cuenta por lado Athletic. El Athletic dice que van a ser 10 millones de euros, el Al Nassr que van a ser unos 15 millones de euros. Entonces veremos también cuál es la verdad de esto, pero lo más importante es esto de los documentos. A ver qué va a pasar, porque de momento esperamos la confirmación del Al Nassr.
Bueno, pues la del Al Nassr llegó, ahora falta la de la Liga con la inscripción. Es más, y esto es a forma anecdótica, en la notita que publicaba anoche la Liga aparecía el nombre de Aymeric Laporte como uno de esos importantes que vuelve. En la notita de esta mañana que publica la Liga no aparece el nombre de Aymeric Laporte. Será hoy, será mañana, será pasado, va a firmar con el Athletic y, como contaba la cadena COPE, para las próximas 3 temporadas. Siguiendo con el mercado rojiblanco, Unai Vencedor sale cedido al Levante sin opción de compra y esto implica que Serrano y Zeta se van a quedar. Una noticia más rojiblanca, y ojalá no fuera, pero es que Ernesto Valverde ha sido citado a declarar por el caso Barça-Negreira. Lo va a tener que hacer el 25 de noviembre junto a Luis Enrique y Jan Laporta. El Atleti juega ese día contra el Slavia de Praga en la Champions. Veremos a ver en qué queda. Vamos a ver el mercado por el resto de las provincias.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas. A ver si está por ahí Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora ya sí. Digo, 4 llegadas, Marco, pero no todas las salidas que quería la Real, ¿verdad?
No, eso es. No todas las salidas que quería la Real. Fundamentalmente las frustradas de Alexander... Perdón, iba a decir Alexander Isak.
Casi, casi.
8 millones de euros y eso es un extra para la Real, pero no. La de Umar Sadiq, que al finalmente se ha frustrado, que el jugador quería salir al Valencia, pero la Real no le convencía esa oferta. Y el Girona también pretendió sus servicios, pero no le convencía al jugador. Y al final tira y afloja hasta la última hora del mercado. Y Umar Sadik se queda en la Real, en principio sin dorsal. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Lo que sí se puede confirmar ya a esta hora de manera oficial y oficialísima es que ha cerrado el mercado de fichajes con 4 incorporaciones. Charet Achar, 28 años croata, cedido del Olympique de Lyon, el central. Gonzalo Guedes, 28 años portugués, 4 millones de euros del Wolverhampton. Ya sabéis, extremo, puede jugar por la derecha o por la izquierda. Y Ángel Herrera, uno de los últimos en venir, 27 años venezolano, 11 millones de euros más uno en variables al Girona, firma hasta 2030, todocampista con intensidad, con llegada. Y Carlos Soler, 28 años, valenciano, 6 millones de euros al Paris Saint-Germain por el 50% de su ficha. Contrato hasta 2030. Ya le quisieron fichar en otras ocasiones. Mira, primero, por ejemplo, Yangel Herrera, le escuchamos porque dice que llega cargadito de deseos y sobre todo de deseos muy elevados.
Vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Quiero mostrarles el jugador que soy, ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes. Quiero conseguir algún título con este club. Es un sueño y poder meter a la Real donde ha estado todos estos años en competiciones europeas.
Agárrate, creo que sí, tiene sí. El recuerdo de la Real Sociedad, de los buenos tiempos de Merino, de David Silva y demás. Ahora mismo se ha venido a menos, va a tener que mejorar mucho el equipo de Sergio Francisco. Y por otro lado, Carlos Soler, como te contaba, un jugador que ya estuvo en la agenda de la Real Sociedad. Ya fuimos informando en Deportes Cope la temporada pasada que se sentaron a reunir, le intentaron fichar tanto antes de ir al Paris Saint-Germain como después. Ahora se dan las condiciones para que Soler llegue a la Real Sociedad.
Y hacía tiempo que se había hablado esta posibilidad y otros años pues no se pudo dar, pero este, aunque ha sido un poco tarde, pero ha llegado y súper contento, con mucha ilusión, muchas ganas, sobre todo lo que noto es una confianza del club que ha puesto en mí y yo también la he puesto en el club, y esa confianza mutua creo que es muy importante para un futbolista.
Bueno, ya lo creo. Marco, y los 8 kilitos que le van a caer a la Real de Isaac, qué ricos estos cuando, entre comillas, no lo esperas.
Claro, es una maravilla, ¿no? Porque realmente es la plusvalía y pocos pensaban, a lo largo del verano luego sí se iban dando las circunstancias, pero pocos pensaban que se volvía a vender a Alexander Isak por una cantidad desorbitada. Han batido el récord en la Premier, 150 millones de euros la plusvalía, 8 millones de euros que le caen a la Real. Recordemos que la Real ya lo vendió al Newcastle por 70 millones de euros. Ahora son en total 78. Tengo las cuentas de lo que ha ingresado este año la Real Sociedad en el mercado de verano. Son casi 88 millones de euros y se ha gastado pues apenas 20 millones de euros. O sea, ha salido beneficiado en lo económico, en lo deportivo. Está por ver, la gente rumia un poco, quería algo más, pero se va a tener que conformar con las 4 incorporaciones.
Igual luego en enero, Marco. Veremos a ver qué hace y cómo va. Gracias.
Un abrazo, chao.
Vamos a Vitoria, porque están contentos, se queda el talento, Aura, como decían en Twitter, pero no han doblado posiciones. Roberto Arrillaga, buenas.
Hola Álvaro, hombre, contentos. El entrenador había anunciado la posibilidad muy cercana de traer un extremo izquierdo al final, en la recta final del mercado, y no ha venido.
Ya.
Y conformarse con tener jugadores que tienen 3 años más de contrato, pues hombre, no sé, esto es como las selecciones, ¿no? Nadie pierde, ¿no? A pesar de que se haya frustrado esa recta final para completar el equipo y completar el objetivo de este Deportivo Alavés, que era doblar posiciones. Es bien cierto que el equipo, yo creo que técnicamente y de calidad es mejor que el del año pasado, pero yo también lo veo incompleto por esa falta de un central y por esa banda izquierda, tanto en el lateral como en el extremo, que está incompleta. No sé si en el mercado libre o en el mercado de invierno se podrá completar, o no sé si al final no los va a necesitar el Chacho Coudet, debido a que todo el mundo, bueno, en definitiva es bastante polivalente y también, bueno, pueden utilizar en varias posiciones. 10 fichajes, se cierra el mercado final así, con 3 llegadas, ¿no? Como son las de Parada, Maras y Abde, que estaban cedidos, y 15 salidas, así se cierra este mercado del Deportivo Alavés para esta temporada.
Yo te decía, Robert, que contentos por mantener el talento, porque el Deportivo Alavés ayer estuvo sacando pecho toda la tarde de peleamos por lo nuestro, Aura, el equipo es como, joder, que no se los lleven por lo menos.
Por eso te digo que no sé ya, pero no sé yo si te remites a su cláusula, pues
ya.
No había más. No sé qué has defendido.
Ya.
Era una cuestión de no perder o que todo se torció durante la tarde, que es lo que ocurrió, y que no pudieron fichar o porque no llegaban con el límite salarial Real o porque no se puso
de acuerdo. Dame un segundo, Robert, que vamos a cerrar el mercado también en segunda división y hablamos de la presentación de Baskonia de esta mañana, porque el Eibar ayer se le juntaban dos cosas, el cierre de mercado y el cierre de la jornada 3. Así que, Óscar y medio, cuéntanos.
Tranquilidad absoluta en las últimas horas del mercado de fichajes para la Sociedad Deportiva Eibar. Como se preveía, no hubo entradas y tampoco hubo salidas. Y el conjunto armero pues estuvo durante las últimas horas de ayer rumiando lo que fue la primera derrota de la temporada, porque el conjunto ibarrés cayó por 2-1 en el estadio del Alcoraz frente al Huesca, en un resultado tremendamente doloroso, tal y como se fue produciendo, ¿no? El Eibar jugó en líneas generales un buen partido, a pesar de que entró mejor el Huesca en el encuentro y que se adelantó por mediación precisamente de un ex armero, de Álvaro Carrillo. Empató muy pronto el Eibar por mediación de Maguna Celaya, y a partir de ahí, durante todo el resto de la primera parte y prácticamente la segunda parte completa, el Eibar fue mejor, mereció más suerte e incluso hizo méritos para hacer más goles. Pero lo cierto es que a medida que se acercaba el tramo final del encuentro, los cambios de Benítez San José metieron al equipo un poco atrás y el partido acabó cerca de la portería de Eibar. Si a esto sumamos que en el descuento Anaí Charvilla se autoexpulsó entrando al trapo en una provocación de Óscar Sielva, pues tenemos que en la última jugada del partido, a raíz de un fuera de banda, llegó el definitivo 2-1 por mediación, por cierto, de otro ex-armero, ¿no?, de Sergi Enric. Bueno, el resultado muy malo, muy doloroso, tremendamente doloroso, pero hay que quedarse con que el equipo, desde mi punto de vista, fue superior al Huesca a pesar de la derrota.
Antes de ir al básquet, le recuerdo que John Ram volverá a liderar el equipo de Europa en la próxima Ryder Cup. El capitán Luke Donald confía en el golfista de Barrica después, recuerdo, de ganar el Leaf, tanto individual como en equipos. Va a ser la cuarta Ryder de John Ram, va a ser entre el 26 y el 28 de este mismo mes, de septiembre, y va a ser en Nueva York. Y tenemos a un entrenador nuevo en otra temporada nueva en Baskonia, Robert.
Muy distinto al anterior.
Muy distinto, sí.
Muy distinto. Primero porque uno era vitoriano, había ganado 22 títulos, 2 Euroligas, tenía como casi 1000 partidos entrenados. Y Paolo Galbiati, el italiano que viene de Trento, que ha firmado por 2 años con Baskonia, pues sí, ha hecho una buena carrera en equipos medianos en la Lega y ha dado el gran salto a Baskonia. Primera vez que sale de Italia y llega a Vitoria. Bueno, ilusionadísimo. Había que verle esta mañana lo contento y la ilusión que transmitía por todo sus poros. Bueno, han elegido un cambio de perfil absolutamente distinto en Baskonia, con 6 fichajes nuevos que irán presentando durante toda la semana. Y bueno, ¿cómo ve Baskonia precisamente este nuevo perfil? ¿Cómo ve Baskonia, a través de Félix Fernández, el director deportivo, a Paolo Galbiati?
Es un entrenador joven, pero no nos equivoquemos con esa juventud, ¿no? Porque tiene experiencia. Un poco pueden ser entrenadores asemejados como hemos podido tener en su momento, no sé, su llegada a Scariolo cuando llegó a Vitoria, o el mismo Dusko Ivanović cuando llegó a Vitoria, ¿no? Entrenadores todavía con muchísima, muchísima proyección, ¿no? Esa pasión, ese deseo, ese hambre, pero también ese conocimiento del baloncesto. Es cierto lo que dice Roberto, ¿no?, en el sentido de que, bueno, no puede tener esa experiencia, obviamente, a ese nivel de Euroliga, ¿no?, como podía tener en este caso Pablo o otros entrenadores que hemos tenido. Pero yo creo que es el momento idóneo, ¿no?, de la llegada de Paolo a Vitoria, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver cómo va esta nueva etapa. Bilbao Basket presenta a Darren Hillard, también como nuevo jugador de los hombres de negro. Y Robert, te hago una pregunta que no sé si es fácil o es difícil. ¿Cómo estás viendo a los vascos de la selección española en el Eurobasket?
Pues sufriendo,
porque por eso te digo lo
tienen complicado, porque no tienen un gran equipo que les apoye, pero como siempre y como son, dedicados y ponen absolutamente el alma, especialmente tanto Xavi como Darío, lo están haciendo, yo creo que bastante bien para el equipo que hay, para los de Sergio Scario.
¿Cómo ves lo de hoy? 8:30 Italia.
Yo creo que es de Italia, pero déjalo. Bueno.
Gracias, Robert.
Adiós.
Mañana va a llegar la Vuelta a Bilbao, ¿eh? Hoy antes, décima etapa, 175 kilómetros, con final en alto, en el ferial Larra-Belagua. Y mañana va a ser un día grande. Sale desde Bilbao, llega a Bilbao, así que todo el que tenga pensado coger el coche por la capital vizcaína o caminar por las vallas, que tenga cuidado, Susana. Te aviso, ¿eh?
Es cambio de idea.
Te aviso, sí. Te aviso. Desde muy pronto hasta muy tarde.
Gracias, Álvaro. Chao. Hasta mañana. Agur.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachev,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai Sagardo Tedía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
¿Sabes que puedes protegerte de la desinformación con solo hacer una búsqueda rápida? Filtro COPE te lo cuenta y te lo pone muy fácil todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores, en verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos ocupamos ya de la previsión meteorológica. Vamos hasta Euskal Met de Busquini Turrio, Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
Bueno, se han suavizado, han subido las temperaturas, o lo están haciendo y creo que aún van a continuar, ¿no?
Sí, hoy esperamos que las temperaturas máximas se sitúen en general por encima de los 25 grados. Durante las próximas horas, además, seguiremos con la misma situación. Se irán alternando los intervalos nubosos con ratos soleados. Eso sí, el viento hacia el mediodía, ya durante las primeras horas de la tarde, girará a componente norte y ese viento se notará por la tarde, pero aún así en las horas centrales pues las temperaturas van a ser agradables.
Bueno, y temperaturas hoy más calor que ayer, pero menos que mañana, me parece.
Eso es, sí. Mañana subirán todavía más y rondaremos los 30 grados, tanto en el litoral como en el interior, debido principalmente al viento del sur, que será intenso por la mañana. A primeras horas podemos tener algo de niebla en puntos del interior, pero en general predominará el ambiente soleado durante la mañana y también durante las primeras horas de la tarde. Luego el viento girará a noroeste otra vez e irá entrando nubosidad. Al principio serán nubes medias y altas y por la noche también nubosidad baja. El cielo se cubrirá y antes de que finalice la jornada podría empezar a llover en la costa de Vizcaya porque nos llegará un frente frío. Pero mañana gran parte de la jornada, sobre todo en las horas centrales, ambiente soleado y temperaturas también veraniegas.
Pues habrá que aprovecharlo porque va a ser como un paréntesis. Gracias y hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras, mucha precaución en la A1 en Vitoria, en sentido Irún, a la altura de Gamarra. Hay un camión averiado que está ocupando el carril derecho y que, por lo tanto, está cortado, no se puede utilizar. Mucha precaución, como te digo, en este punto. De todas las maneras, esta está siendo una nueva jornada de luto en las carreteras, especialmente en las de Álava, donde dos jóvenes han perdido la vida. Dos jóvenes, además, de un pueblo pequeñito, de Okondo, han muerto en un accidente que se produjo hacia la una de la madrugada de anoche. El primero murió en el lugar del siniestro y otro lo ha hecho poco después en el hospital donde ha estado ingresado. Además, se trata de jóvenes entre 17 y 19 años, dos chicos, como te digo, que han muerto. Les acompañaba en el vehículo otras dos chicas, una de ellas está grave y la otra ha resultado herida con lesiones de carácter más leve.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y en este punto nos vamos a la playa. De la mano de Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Hola, Eguerdión, Josu.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, parece que la situación va poquito a poco mejorando, pero muy lentamente, ¿no?
Sí, muy lentamente, porque hoy tenemos una bandera verde más que ayer. Tenemos ahora con bandera verde la playa de Las Arenas, la de Laidachu, la de Toña y la de San Antonio. Y luego con bandera amarilla pues tenemos las de Diaga, Arrigúnaga, Muriola, Lentxia, Gorliz, Armincha, Ea, Isuncha y Arrigorri. Y el resto las tenemos todas con bandera roja.
Y me imagino que lo que también continúa igual es la temperatura del agua.
Sí, la temperatura del agua la tenemos con 22 grados, eso no ha variado. Y en el ambiente tenemos 20 grados en estos momentos.
Cuéntanos el horario de mareas para hoy, ¿cuál es?
Pues mira, la pleamar está marcada sobre la 1 del mediodía y la bajamar sobre las 7 y media de la tarde.
Josu, que tengáis buen día. Gracias, hasta mañana, agur.
Vale, hasta mañana, agur.
Socorristas y ondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
¿Sabes quiénes son los Zoomers? Pues son aquellas personas nacidas entre finales de los años 90 y el año 2010. Se les llama Generación Z y han utilizado Internet desde muy jóvenes y se sienten comodísimos con la tecnología y con las redes sociales. Bueno, pues ahora son los protagonistas de la serie que hoy presenta la plataforma Prime Video en el Festival de Vitoria y suena así.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad. Así que coges aire y corres. Eliges una
serie protagonizada por actores muy jóvenes, pero en la que también interviene la donostiarra Itziar Atienza. Egunon, Itziar, bienvenida.
Egunon, muchísimas gracias.
Bueno, nos hace especial ilusión porque tú eres casi como de casa. Oye, sabemos poquito de esta serie. ¿Tú qué nos puedes adelantar de la trama?
Bueno, de la trama, de mi personaje en concreto, os puedo adelantar poco, porque a poco que os cuente ya os hago spoiler. O sea que,
vale,
pero bueno,
hasta
la
ahí
trama
puedo
es,
leer, ¿no? Pues hasta donde
venga,
puedas.
De lo mío, luego os cuento algo. Pero ahora, así, a rasgos generales, sí. Es una serie que trata de un grupo de jóvenes que cada uno llega de su casa a un colegio mayor en Salamanca, y entonces es como sus inicios en el mundo universitario, los primeros momentos en los que empiezan a estar solos, sin el cobijo de sus padres, y cada uno viene con su historia personal, algunas más complejas que otras. Y bueno, está un poco tratada pues esta salida al mundo de todo este grupo de jóvenes y encuadrado pues eso un poco en el también en el contexto que les toca vivir, pues pandémico, claro. Pues cómo es esta generación Z, ¿no? Estos zoomers que llevan encima, pues que han vivido un encierro importante y bueno, cómo es esta salida al mundo de repente de toda esta generación y cómo se relacionan entre ellos, todo con muchísimo humor negro, muy divertido y de verdad que hay unas historias preciosas.
Así que es un viaje iniciático de toda esta generación, este grupo de, uh-huh. de jóvenes, pero con esa clave uh-huh. de humor. Esa es la duda que yo tenía, o sea, con humor y además humor negro, me has dicho.
Sí, sí, humor negro y muchísima ironía. El personaje principal es un tío, bueno, pues ya veréis que lleva una historia a sus espaldas dura, pero que tiene una visión muy ácida y muy irónica sobre la vida. Entonces, su punto de vista y también en la manera de narrar que se ha elegido, pues está continuamente el humor, la ridiculización de las situaciones más duras, un poco ese distanciamiento respecto a lo dramático, ¿no? Que yo creo que hace a la serie, la convierte en algo especial y diferente, o sea que merece muchísimo la pena.
Bueno, has trabajado con un elenco, con un grupo de actores y actrices jovencísimo.
Sí,
¿no?
Era la veterana yo. Sí, sí.
Bueno, y fíjate
sí,
tú.
Bueno, estoy encantada.
Pero claro, como son tan jovencitos.
Estoy encantada, sí, 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 todos muy jóvenes. Estábamos ahí algún que otro adulto, pero los que llevaban las riendas y los que llevan el motor de la historia son ellos. Y bueno, es una maravilla porque tienen un compromiso con el trabajo y una frescura y una ilusión y que es súper nutritivo para todo el equipo y ha sido una gozada, la verdad, trabajar con ellos.
Bueno, es que siempre se aprende, ¿no? Me imagino.
Claro, siempre, siempre se aprende, evidentemente. De todo el que quiera enseñar se aprende. Y del que no quiere enseñar también se aprenden cosas. O sea que sí, sí, siempre se aprende. Para mí ha sido un proceso precioso. La verdad que tengo un recuerdo, tenía una participación que no era muy grande, mi personaje es secundario, pero tengo unos recuerdos increíbles de estar rodando en Salamanca. El equipo fue hiper respetuoso, o sea, uno de los mejores equipos con los que he trabajado, porque no sé, se cuidó muchísimo la producción, se cuidó muchísimo a los actores. Óscar Pedraza, como diré, estaba, vamos, hizo un trabajo impresionante y muy contenta, la verdad, muy a gusto.
Entiendo, Itziar, que está pensada para conectar con el público joven, pero no solo, ¿no? También con el de otras edades, y no me refiero solo a sus padres.
No, claro, también pues los personajes adultos que estamos ahí, pues hay algún profesor, luego mi personaje Marcela es la mujer que lleva la cantina de la universidad, entonces, pues bueno, pues también, claro, también cómo se relaciona una adulta que está inmersa, ¿no? En su día a día está rodeado de toda esta gente, ¿no? Que viene con estas ganas de vivir, con todos sus dramas también, que en ese momento parecen enormes, además, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso...? Bueno, afecta también a una persona que es adulta, pero que en su interior también conserva a la persona que fue cuando tenía esa edad, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto la mantiene viva en esa onda, ¿no? De vibración, de tener todavía como las ganas de vivir y las ganas de descubrir. Y eso está guay porque el personaje vive de eso, ¿no? De que es una tía que la sociedad espera algo de ella por los años que tiene, pero que ella vive de otra manera.
Así que te ha gustado tu personaje.
Sí, me ha encantado. Lo trabajé muchísimo con Óscar. Creo que estábamos los dos como un poco en un momento vital bastante similar en ese sentido, ¿no? De que ya cumples ciertos años y parece que, bueno, pues como que hay cosas que ya están hechas y tal, pero que igualmente sigues manteniendo ahí dentro, ¿no? Esa sensación de, bueno, pero si yo en muchos aspectos todavía me siento como si tuviera 20, ¿sabes? Claro, y yo creo que es algo que nos pasa a todos y por ahí me parece que sí que el público adulto puede conectar muy bien porque se enseña esto, se muestra esto desde un punto de vista además muy tierno, ¿no? Cómo todos conservamos ahí dentro pues esa llama, ¿no? De descubrir las cosas por primera vez, ese deseo de volver a sentir las cosas así. Entonces, este personaje se lo permite y eso es muy bonito. Es muy bonito porque no se le juzga por ello, ¿sabes? Se le trata como con una visión muy, muy cálida. Entonces, es muy guay. Trabajamos, Óscar y yo estábamos como muy en sintonía con eso y creo que ha quedado algo muy chulo.
Bueno, ¿la serie es cerrada o hablamos de una primera temporada?
No tengo ni idea. Yo, la trama, evidentemente, o sea, se solventan las cosas. Sí. Quiero decir, nadie se va a quedar como diciendo, no me dejéis así. Yo creo que hay una respuesta a las cosas que se plantean, pero, evidentemente, todo lo que funciona con unos personajes y unas historias, pues siempre puede tener una segunda temporada. Pero yo de esas cosas mejor no hablo porque...
La vida es muy larga, ¿no?
No, también, nunca se sabe. Ya. Efectivamente, sí, sí. A ver cómo responde el público y a ver las ganas que hay por ahí de hacer una segunda temporada. No lo sé.
Eso,
no
a ver cómo a ver cómo responde. ¿Qué expectativas tenéis? Porque la serie se presenta hoy, los dos primeros capítulos, me parece, en el Festival de Vitoria.
Sí, ajá. Pues no lo sé, espero que muy bien. Yo creo que muy bien, porque me parece muy diferente, ya no solo por lo que cuenta y el punto de vista que te contaba de este humor irónico, sino por cómo lo cuenta, ¿no? A nivel visual también tiene muchísimos juegos, hay muchísimas digresiones, fantasías, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que el personaje sale de sí mismo y se imagina la situación de otra manera diferente y nos lo cuentan cómo se la está imaginando él. Entonces, en ese aspecto creo que es también muy divertida, como algo muy, muy divertido de ver, muy agradable. Toca temas importantes, tiene momentos muy, muy profundos, pero pues eso, como que es una serie que tiene de todo. Entonces, yo creo
como
que
la vida
va
misma.
A responder el público muy bien. Exacto, como la vida misma, sí, sí. No es plana, es cero plana, o sea que...
Y Tiar, ¿es tu primera vez en Vitoria en el Festival?
No, estuve en...
Claro, es que son 17 años ya, ¿eh?
Ya, qué pues... pasada, mira, 17, ¿eh? No sabía cuántas ediciones llevabais.
Desde el 2009, la realidad. Bueno,
increíble. Pues yo estuve en 2018, no, 2000, bueno, no lo sé, presentando el Presunto Culpable. A lo mejor sería 2017, fíjate. 2018, sí, algo así. Presunto Culpable presenté y yo creo que ya no he vuelto.
Bueno, pues.
Así que nada,
Este año a triunfar.
A disfrutar.
Que lo paséis muy bien, gracias. Y no nos perdemos, No nos perdemos esta serie, este Zumer. Es que ricasco, Suri.
Espero que os guste muchísimo. Es que ricasco, un abrazo.
No todo lo que recibes por redes es cierto. Utiliza el sentido común y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.